Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Les habla María Ni Molina. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y hoy no estamos desde los estudios centrales de COPE Sevilla. Hoy nos hemos venido hasta la Casa Palacio de los Briones en Carmona. Esta Casa Palacio, que por cierto es realmente preciosa, es la sede permanente de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, en la que desde este pasado lunes se está celebrando la 22ª edición de los cursos de verano, que se van a extender hasta el próximo 31 de julio. Cursos que están organizados por la UPO, donde colabora también el Ayuntamiento de Carmona y donde esta casa, COPE, también tiene su poquito de colaboración. Y por eso nos hemos venido aquí, ¿no? Para darles a ustedes a conocer todo lo que se hace durante todo este tiempo, la de cursos que hay, la cantidad de gente que va a venir para todos aquellos que aún están a tiempo puedan apuntarse. Hoy me acompaña Francisco Oliva, Javier Sánchez Rivas, Manuela Domínguez, Nerea Riesco. Con todos ellos vamos a hablar en unos minutos, pero antes llega la actualidad informativa de la mano de nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Mariani?
Pues oye, que como no estoy allí y no veo quién está, me han dicho que también está también Laurita, está, ¿no?
También estoy aquí, Mariani.
Eso es, pues hola a las dos.
El equipo al completo. Oye, estupendo. ¿Qué tal por Carmona? Qué bonita es Carmona, ¿eh?
Maravilloso, hombre, nos ha cogido un buen aguacero justo cuesta abajo. Además, bajando estas calles tan estupendas, no apta para tacones, pero qué bonito, ¿eh? Si en un día así tan bucólico, pues me parece estar en un sitio maravilloso. Pero ya, si os cuento cómo es la Casa de los Briones, esto es realmente espectacular.
Sí, la conozco, hombre. Yo soy de, como sabes, de un pueblo que está relativamente cerca.
Cerquita, ¿cierto?
Y Carmona la conozco bien. La verdad que siempre es un buen destino, ¿eh? Animamos a todos aquellos que no conozcan esta localidad, que se acerquen, porque es un destino que con el que acierta seguro.
Bueno,
pues te vamos a contar, porque esto te va a interesar a ti, bueno, le va a interesar a muchísimos sevillanos, pero también a ti, que eres usuaria del tranvía, tú lo sueles coger para venir para acá, pero también se puede coger a partir de hoy en sentido contrario. Ella lo coge en San Bernardo, pero a partir de hoy, el tranvía o el Metrocentro, que es el nombre oficial, va a recorrer desde Plaza Nueva hasta Eduardo Dato. ¿Quién se ha montado en el viaje inaugural?
Laura. Pues yo me he montado, Mariani. Bueno, además, el aguacero me ha pillado en el tranvía.
Te ha pillado, ¿no?
Muy bien, menos mal.
A mí viniendo para Carmona, así que venga, cuéntanos. A ver, ¿qué ha pasado?
Pues atención a los usuarios del tranvía, porque es importante. Son dos paradas nuevas más. Ya se puede ir desde la Plaza Nueva hasta la esquina de Eduardo Dato, es decir, hasta la avenida de San Francisco Javier, que es la última de las dos paradas nuevas. Hasta ahora solo llegaba a San Bernardo y ahora, pues para, además, al principio de San Francisco Javier hay una y termina casi en Eduardo Dato. La inversión ha sido de casi 24 millones de euros, 80% financiado, ha dicho el alcalde, por fondos europeos. Y van a permitir aumentar el flujo de viajeros de 10.000 a 12.000 con la entrada en servicio de este nuevo tramo. Unos 20 minutitos, más o menos, es lo que se tarda, lo he cronometrado. Y la frecuencia de paso sube a unos 10-12 minutos al tener que hacer un recorrido un poquito más largo. Eso. El siguiente tramo, el que muchos esperan, porque ya se acerca un poquito más a Luis Montoto, pues ese tramo, en teoría, debería estar en funcionamiento a partir del mes de septiembre, pero nos ha contado el alcalde que hay un problemilla porque se compraron 5 trenes nuevos que entrarían en funcionamiento, que tendrían que haber entregado o que tendrían que entregar ahora en julio, pero ya la empresa les ha dicho que se van a retrasar y que no van a llegar hasta noviembre, por lo que, claro, el ayuntamiento ahora tiene que decidir si, una vez terminado el tramo de obra, que esté todo listo, si puede tirar con los trenes que hay para poder inaugurar en septiembre, octubre, ese nuevo tramo hasta la esquina del Corte Inglés, básicamente, hasta Luis Montoto, o esperar a que lleguen los trenes. Es algo que tiene que decidir el ayuntamiento. La parte final, o sea, la llegada hasta Santa Justa, de momento, es una incógnita. incógnita.
Bueno, porque... y hay que decir de todas maneras que aquellos usuarios que en estos momentos utilizamos el tranvía, tenemos que dotarnos de mucha paciencia porque ahora la espera es mucho más larga, ¿no?
Sí, o sea que... era más o menos 9 minutos y ahora aumentaría pues entre 11, 12 minutos, más, porque claro, más, al tener más paradas, al tener más usuarios, pues esa frecuencia de paso aumentaría un poquito más. Imagino, o al menos eso nos ha dicho el gerente de Tucson, que cuando lleguen los nuevos trenes y aunque ya el recorrido sea un poquito más largo, pues esa frecuencia a lo mejor oscilará y se disminuirá un par de minutillos. Entonces, bueno, es importante también lo que dice el alcalde, que sí, que ya hemos inaugurado este otro tramo del tranvía, pero que todavía hay cosas que mejorar en materia de transportes en Sevilla.
Un transporte público que en esta ciudad todavía tiene mucho que mejorar. Tenemos que seguir ampliando la red de metro, el tramo norte, el tramo sur. Tenemos que seguir ampliando el tranvía hasta Santa Justa. Saben ustedes que es un proyecto que está ya prácticamente redactado y que está en este momento en búsqueda de fondos europeos.
Pues eso, hasta Santa Justa, bueno, hay que esperar un poquito.
Pues déjame que te cuente dos cositas más, Mariani.
Vamos.
Estamos pendientes de las reacciones a ese informe, esa auditoría que presentaba el consejero de Energía, Jorge Paradela. Una auditoría sobre los cortes de luz que tiene una conclusión clara. Estos cortes no son culpa de la capacidad de la red, dice el consejero, sino de los fraudes.
Que las instalaciones analizadas disponen de potencia y capacidad suficiente para atender la potencia contratada en estas zonas. Dicho de otra forma, no es la capacidad de suministro la causante de las incidencias en el suministro eléctrico. Las incidencias o anomalías más reseñables, más comunes, más frecuentes son derivaciones o enganches no realizados por la distribuidora, usuarios conectados directamente sin contrato y sin contador, instalaciones sin protección de fusibles y cuartos de contadores sin posibilidad de acceso debido a cerraduras o candados indebidos.
No ha querido el consejero hablar directamente de esos narcopisos. ¿Qué dicen desde esa plataforma de Barrios Hartos? Que en cualquier caso, que ellos quieren soluciones.
Está claro que el problema existe. Y es igualmente claro que la aplastante mayoría de los habitantes no tiene relación con las actividades delictivas atribuidas a los barrios afectados. Urgimos medidas de inversiones extraordinarias para evitar esta situación año tras año. Tanto los enganches sin contrato que puedan existir como la proliferación de actividades ilícitas son problemáticas sociales derivadas de políticas que buscan el máximo lucro para las empresas.
Unos por otros y la casa sin barrer, María.
Ese es el problema. De todas maneras, no hacer frente ni nombrar tampoco a los narcopisos me parece...
Habla de enganches ilegales. No ha querido
claro, ya está. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Y desde Endesa siempre dicen que seguir aumentando la potencia no es la solución porque se incrementa la potencia, se incrementan los narcopisos o los enganches ilegales.
Exactamente. Pues entonces, señores jueces, orden de intervención y...
Policía
y todo eso.
Oye, que seguimos trabajando, Mariana, y que un besito, que estaremos pendientes de esos cursos de la Pablo de la Vida ahí en la sede de Carmona.
Venga, beso, muchas Mariani. Gracias. Un besito a las 2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla. Y es verdad que vamos a hablar ahora de cosas muy interesantes, de esos cursos que comenzaban precisamente el pasado lunes. Estamos hablando de 46 cursos, un total de 46 cursos que la UPO celebra desde el lunes y hasta el 31 de julio en su 22ª edición. Y, oigan, más de 400 ponentes, pero todo esto me lo van a contar nuestros invitados, a los que ya voy a saludar. En primer lugar, saludo al rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva. ¿Qué tal, señor Oliva? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues muy contento de que estén ustedes por aquí.
Nosotros también estamos muy contentos de volver, porque estuvimos hace unos años, nos encantó el sitio, pero sobre todo además charlar con los ponentes y conocer cosas nuevas. He dicho que son 46 cursos, más de 400 ponentes, de un extracto amplísimo. Cuénteme esos cursos.
Sí, efectivamente. A mí me gustaría empezar diciendo que ya vamos por nuestra 22ª edición, lo cual pone de manifiesto que esta es una fórmula de éxito que hemos dado con la clave para que todo funcione. No es fácil estar 22 años ininterrumpido pues haciendo este tipo de cursos. Y hay, como muy bien dices, distintos tipos de cursos. Yo te distinguiría básicamente tres. Por un lado, están los cursos pues destinados básicamente a la reflexión, al debate, en torno a temas muy importantes de nuestra sociedad. Uh-huh. Como pueden ser, por ejemplo, hay cursos sobre inteligencia artificial, sobre ciberseguridad, sobre ciberdelincuencia, sobre sostenibilidad medioambiental, sobre retos de la sociedad española, etcétera. Son cursos, digamos, para... en este ambiente tan bucólico que tenemos aquí, especialmente en este día, como has dicho, pues para pensar y reflexionar. Luego tenemos cursos que son claramente formativos, cursos que lo que buscan es esto que hoy en día se llama la formación a lo largo de toda la vida de las personas. Un elemento, hay que decirlo, fundamental para la competitividad y la productividad de nuestra tierra, es un elemento esencial. Y en este sentido tenemos cursos de todo tipo, es decir, cursos de sanidad, cursos de derechos, cursos relacionados con el ámbito social, etcétera. Es decir, aquí cualquier profesional va a encontrar normalmente un curso que le va a venir bien para reciclarse, bien, para seguir aprendiendo y formándose. Uh-huh. Y finalmente, como siempre se dice, ¿no? El conocimiento por conocer, lo que se llama la curiositas, ¿no? Es decir, simplemente ese deseo que tenemos todas las personas por saber más, sea o no un conocimiento muy aplicado, también lo tenemos. Tenemos cursos de catas de vino, cursos sí, sobre aceite.
Eso vamos a hablar ahora.
También, efectivamente, tenemos también pues cursos relacionados con cinematografía, cómo escribir una novela también. Es decir, tenemos cursos de todo tipo que lo que pretenden es simplemente, digamos, satisfacer de alguna manera el deseo que tiene el ser humano de seguir conociendo, tenga o no eso, digamos, una influencia inmediata y directa en su puesto de trabajo.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar también, porque estos cursos están dirigidos a cualquiera que quiera apuntarse.
Efectivamente. De hecho, mira, aquí hay un dato también muy interesante. En los primeros años nuestros cursos se apuntaban sobre todo estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, que querían aprovechar pues este periodo ya estival pues para seguir formándose. Ahora la inmensa mayoría de nuestros estudiantes son de fuera de la universidad.
Ajá.
Es gente que conoce la oferta, que le llama la atención y que quiere venir a cursar estos cursos, ¿no? Por lo tanto, esto es un elemento muy importante que pone de manifiesto la apertura de los cursos. Permíteme incluso darte otro más. Has dicho que hay exactamente 46 cursos. Pues de esos 46 cursos, 23, es decir, el 50%, lo proponen personas ajenas a la universidad.
¿Y es
decir, pues gente que normalmente uno pensaría que solo el profesorado de la Universidad Pablo de Olavide propone los cursos.
Uh-huh.
Nosotros lo abrimos a cualquier persona que tenga interés. Evidentemente tienen que demostrar la calidad del curso, el profesorado con el que cuentan, etcétera. Pero como ya te digo, hasta 23 cursos son propuestos y son desarrollados a iniciativa de personas, instituciones que nada tienen que ver con la universidad. Eso pone de manifiesto una vez más eso que yo siempre digo, ¿no? Que somos una universidad alérgica a la endogamia, clarísimamente.
Pero eso
y que
está
nos
muy
abrimos.
Bien, eso está muy bien.
Sin duda. Los primeros que nos enriquecemos con todo esto es la propia universidad,
claro,
sin ningún tipo de duda.
Me imagino.
Que accedemos a una serie de perspectivas que no tienen que ser siempre la misma que se tiene desde un ámbito puramente académico. Y eso es muy enriquecedor.
Sin duda, sin duda. Ahora mismo estamos hablando de un montón de cursos, pero sé que vamos a tener visitantes ilustres. Sé que va a venir el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. Sé que va a venir también el ministro. Y entre esos ponentes tan estupendos y tan destacados, ¿quiénes son los que van a venir?
Siempre una cosa que también caracteriza estos cursos de verano es que intentamos atraer gente relevante,
uh-huh,
desde el punto de vista del público, evidentemente, para de alguna manera realzar y fortalecer nuestra propia oferta. Ayer mismo estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, efectivamente, va a venir también Pablo Bustinduy, que es ministro de Derechos Sociales, a un curso que todos los años se organiza por parte de Comisiones Obreras. por parte de Comisiones Obreras viene el propio Unai Sordo también, que es el secretario general, sí, como saben, además de Nuria de Andalucía y Carlos Aristu de Sevilla. En el ámbito de la cultura vamos a contar, por ejemplo, con Eva La Hierbabuena, que es un referente.
Maravillosa.
Que es un referente y que incluso tengo que decir que está ya colaborando activamente ahora mismo con la propia universidad en una cátedra de flamenco que vamos a montar también ahora mismo, ¿no? Ajá. Y, pues, por ejemplo, en el ámbito del periodismo también se celebró en el día de ayer un taller muy interesante sobre periodismo, posverdad, mentiras, en el cual también estuvo, creo que también, Almudena Ariza y otra serie de periodistas muy
visto
importantes.
Por ahí creo que Ángeles Caso me parece que también venía.
También,
¿no?
También, efectivamente. Uh-huh. En fin, que hay muchísimas personalidades que lo que pretendemos realmente es todavía dar más relevancia a nuestros cursos.
Está claro, ¿no? Son un abanico muy, muy amplio, no solo de ponentes, sino que también está abierto a muchos participantes. También me acompaña Javier Sánchez Rivas, que es ponente del taller Introducción al Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones Institucionales en la Administración Local. Querido compañero, Javier, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien.
Oye, a mí todas estas cosas del protocolo siempre me han encantado, ¿no? ¿No? Pero claro, yo siempre digo que el protocolo no es el mismo en todos sitios, ¿no?
Indudablemente. De hecho, hoy hemos hecho una clara diferenciación, en primer lugar, de lo que son las relaciones institucionales, en segundo lugar, de la comunicación institucional y, en tercer lugar, del protocolo como esa herramienta que utilizamos desde las instituciones públicas y también desde las corporaciones privadas para, bueno, pues articular o armar todo ese aparataje que llamamos relaciones institucionales o corporativas.
¿Es quizás más complicado eso que organizar, por ejemplo, un evento que sea de otro tipo?
Bueno, realmente es que el protocolo es un ceremonial, es una forma de hacer las cosas que se diferencia en cada uno de los ámbitos administrativos o jurídicos, jurisdiccionales, uh-huh, como un catedrático que tenemos aquí, de Derecho Procesal, uh-huh, que en ese sentido, entonces, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es una forma de hacer las cosas en distintos ámbitos.
Ajá. ¿Quién da más problemas a la hora de establecer un protocolo y que tenga que cumplirlo? ¿Quién da más problemas?
Bueno, los protocolos más complicados son los del ejército y los de la iglesia. Siempre lo digo. Siempre. Aquello que decía el Quijote, querido Sancho, con la iglesia hemos topado.
Sí, correcto.
Cierto, y el militar también, porque mezcla los rangos y los empleos de, uh-huh, de los tres ejércitos con el protocolo civil. Entonces, uh-huh, al final, tienes que conocer con una suficiencia bastante amplia los distintos ámbitos de actuación. Uh-huh. Por lo cual, bueno, yo lo decía hace un rato en la inauguración de nuestro curso y en la primera sesión que yo he dado, que es fundamental el estudio para poder articular, como bien decía el rector en la inauguración del taller esta mañana, una imagen adecuada que queremos trasladar a la sociedad o que queremos trasladar incluso a los trabajadores o los miembros que forman parte de la institución pública, en este caso el Ayuntamiento, la Universidad Pablo de la Vida.
Uh-huh. Oye, Javier, ¿y qué tipo de alumnos están formando en este curso que estáis impartiendo?
Bueno, pues es un alumnado fundamentalmente especializado. Tenemos muchos técnicos, tenemos también dentro de ese elenco de asistentes algún político, bueno, algún alcalde que también está presente. Y bueno, creo que es fundamental, de verdad, como técnicos y como expertos en la comunicación de nuestras instituciones, conocer todas estas herramientas, porque como bien ha dicho el rector esta mañana, cuando las cosas se hacen bien parece que se naturalizan, pero cuando se hacen mal, al final estás trasladando una imagen inequívoca, sí, del espíritu de la institución a la que representa. Por tanto, uh-huh, es fundamental todas estas herramientas que articula y que nos permite el protocolo institucional.
Sin duda. Bueno, pues ahora quiero saludar también a Manuela Domínguez, que es profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide y es directora del taller Experiencia Única Sensorial. Aquí yo me voy a perder. Aquí yo me voy a perder, porque claro, aromas, color, sabor y textura de los vinos a través de las catas. Manuela, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí.
Pues yo estoy muy contenta también que usted esté aquí. No es por nada, sino porque yo soy una gran amante del vino. Uh-huh. Entonces, tengo un gran maestro que es el señor Herrera, y entonces que este también sabe mucho de vino y es el que me ha ido enseñando, ¿no? Pero claro, ya a nivel profesional, como en este caso estamos hablando de esos cursos que se imparten aquí, en este curso le voy a hacer la misma pregunta que Javier. ¿Qué tipo de alumnos son los que estáis teniendo?
Pues el perfil es muy amplio. Uh-huh. Es muy amplio porque va desde personas del mundo de la hostelería, sí, y de la hotelería.
Eso es.
Y que conocen bastante el mundo del vino. Uh-huh. Estamos hablando de enólogos, de químicos, de sommelier. Uh-huh. O sea, un perfil bastante preparado.
Sí.
Después yo en lo dividiría como en tres bloques, ¿no? Es ellos que son los más formados y más preparados. Uh-huh. Hay un segundo bloque que es un punto de vista quizás más económico. Uh-huh. Son, como todos sabemos, en los restaurantes de alto nivel suele haber un experto en vino en sala, ¿no? El sommelier. Pero no todos los bares y todos los restaurantes están en ese nivel.
Claro.
Entonces, muchos propietarios y gerentes de, uh-huh, de restaurantes están interesados en proporcionar a sus clientes un asesoramiento, uh-huh, bueno, ¿no? Sobre su carta de vino, y vienen
a aprender,
a formarse,
claro,
¿no?
Claro.
Para que incluso después, cuando acaba el curso, o en la charla del café, ¿no?
Sí.
Preguntan, ¿y qué variedad de vino podría poner yo en mi carta?
Eso,
¿no?
Es.
Para cubrir todos los gustos,
claro,
¿no?
Claro, claro. Yo preguntaría por, entonces, los taninos, que ahí me pierdo.
Que ahí te pierden, ¿no?
Taninos me pierdo.
Por eso. Bueno, ahí nos perdemos muchos.
Sí.
Y después, el último bloque, ¿no? De personas que vienen simplemente a disfrutar.
Eso es.
Claro. A disfrutar.
Claro.
De las sensaciones, de la experiencia, uh-huh, del sabor.
Sí.
Y a disfrutar del momento. Añadido a lo que habéis comentado antes, ¿no?
Sí.
Que se hace en este contexto, en una casa palacio, ¿no? Yo a veces digo, cerrar los ojos, coger una copa de vino.
Verdad.
Un poquito, no de aperitivo,
sí,
no mucho.
Sí.
Y en una casa palacio.
Bueno,
disfrutemos.
Por favor,
por
que
Dios.
Traigan algo de vino.
No.
Es que estamos aquí en el patio.
Claro.
Estamos aquí charlando de lo que hay que charlar. Y un buen riberita, un buen riojita, una de verdad, una cosa así con un poquito, con un quesito. Es que yo creo que haríamos el programa incluso mucho mejor, ¿eh?
Sí. Lo vamos a proponer para el año próximo.
Para el año que viene, exactamente. Eso sin duda. Bueno, me quedan 7 minutos. Yo no sé si tenemos que hacer, o tú me avisas, Rafa, cuando tengamos que hacer una pausa, o aguanta hasta la una, porque aquí hay mucho que preguntar. Que siga, me parece entonces estupendo. Bueno, hablando de vinos y protocolo, uh-huh, está muy unido, ¿no?
Bastante,
de
bastante.
Hecho, yo lo he dicho en mi sesión, hemos hablado de la mesa como bueno, un momento maravilloso dentro, además, de la tradición y la costumbre de Andalucía.
Ajá.
Y de hecho he hablado de los distintos vinos, acorde a la tarde, la noche,
eso,
de las distintas copas, o sea,
eso,
que
eso.
Está,
o sea,
muy unido.
De hecho, por ejemplo, en el curso, en este taller,
sí,
hacemos varias catas de vinos blancos, de vinos tintos,
uh-huh,
de el magnífico mundo de los generosos, a mí me encanta.
También, ¿verdad?
¿No? Y del vermo.
Ah.
Y va a unir al protocolo en lo que está comentando mi compañero, ¿no, Javier?
Sí.
Según el momento del día,
tienes que te pega más una
un
cosa
vino
que otra.
U otro. Sí,
claro,
sí.
Claro, porque, bueno, pues ya vamos a aprender. Vamos a ver, a esta hora, Manuela.
Pues yo a esta hora un vermú.
Un vermú. Bien.
Sin lugar a dudas.
Sí, yo cuando vivía en Madrid, eso era lo que tomaba, porque por ahí el vermut más arriba de Espeñaperros se estila más.
Mariani, pues aquí en las bodegas de esta casa,
sí,
además me he pedido permiso para contarlo, hay un vino maravilloso,
sí,
hecho con un proyecto de investigación.
¿Por qué no está aquí el
que
vino?
Que se llama Olavidium, que yo lo puse de hecho como Olavidium postre de mi boda. O sea,
¿qué me dices?
Sí,
¿en serio?
Sí, efectivamente,
sí,
es uno de los vinos, sí, con mejor aroma, una visualización, una caída de la gota increíble y que estuvo en mi boda, precisamente.
A ver, el rector tiene
en
algo
las bodegas
que
de esta casa.
¡Qué bueno!
Sí, yo decirte que estamos tremendamente orgullosos de ese vino,
sí,
porque es fruto de un proyecto de investigación de la universidad.
¡Ah, qué bien!
Es un vino, sí, completamente ecológico, que se hace por un grupo de un catedrático y una serie de profesores titulares de universidad del campo de la genética que trabajan en las levaduras,
sí,
y que descubrieron este vino. Y ese es un vino absolutamente único. Aquí te están trayendo una botellita y como ves se llama Olavidium y es un vino exquisito.
Bueno.
Y
maravilloso.
Tengo que decir además que la persona que ha dirigido todo este proyecto de investigación es Juan Jiménez, que fue también rector de la Universidad Pablo de Olavide.
Ajá, y estamos hablando de un blanco, ¿no? ¿O es,
sí, bueno, es un vino
generoso.
Sí, es blanco.
Ah,
sí,
es, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la botella es preciosa, ¿eh? Sí. Me imagino que lo que está dentro será mejor todavía.
Y es producto de la investigación hecha en la Universidad Pablo de Olavide.
Es curioso, ¿no? Porque efectivamente cuando uno tiene una botella de vino aquí en la mesa, la disfruta, y piensa todo lo que ha habido detrás, todo ese proceso que ha habido detrás, tan interesante, tan importante, y que además es fruto, como nos dice el rector, es fruto del trabajo de los propios compañeros, tiene que ser una satisfacción muy grande, ¿no?
Pues sin duda, y además yo también tengo que decirte que he estado desde un principio también en la gestación de este proyecto. Y es lo que dices, cuando uno finalmente lo saborea, uh-huh, sabe que hay detrás no solamente muchísimo trabajo, que eso está detrás de cualquier vino, uh-huh, sino además una idea especial, una idea de investigación, que es concretamente saber que las levaduras podían seguir produciendo alcohol a más de 14, 15 grados hasta llegar a 16, 17.
Wow.
Y eso realmente pues es simplemente, uh-huh, producto de una gente que se dedica a la investigación. Y eso es la investigación universitaria, investigación que en un principio alguien puede pensar que no, uh-huh, tiene mucho sentido, una investigación básica, pero que finalmente llega a convertirse en investigación aplicada, en este sentido, para el disfrute de las personas a la hora de tomar un vino excelente como este.
Lo voy a vender.
Bien.
Voy a decir, Olavidium, naturalmente dulce, sin aditivos, Vendimia 2019.
Totalmente,
excelente.
Bravo, bravo, bravo.
Excelente.
Está vendido, está vendido. No, la verdad es que efectivamente es lo que digo, es una satisfacción muy grande comprobar y ver ya encima de la mesa el trabajo de un montón de compañeros, ¿no? Dos minutos faltan para llegar a la... Después vamos a seguir hablando de vino, porque aunque ayer hablábamos en su momento de un vino que se ha descubierto aquí, que tiene 2.000 años, tenemos también a una arqueóloga con nosotros y vamos a hablar de ese vino que ayer le decía yo a Juanma Román, otro compañero, que el vino no estará para probarlo, desde luego, ¿no? Porque con 2.000 años y con un cadáver metido dentro, la verdad que las catas no se pueden hacer. Pero vamos a hablar de eso y de mucho más, porque me interesa vino, protocolo, aromas, arqueología... Y, por supuesto, algo que me apasiona, cómo aprender a escribir una novela. Yo, que soy una plumillas, me cuesta, así que tengo aquí a la mejor para que me enseñe a todo este tipo de cosas. Ahora hacemos una pausa y volvemos después del informativo de nuestra compañera Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Y ya saben, estamos desde la Casa de los Briones, que es la sede de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide. Estamos aquí en Carmona.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es, sin duda, el protagonista del día. Felipe VI cumple 10 años de reinado.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos.
Pues es lo que está pasando en este momento en el Palacio Real, donde se están celebrando esos actos conmemorativos de este décimo aniversario del reinado de don Felipe, que en este momento está pronunciando ese discurso que estábamos escuchando. Lo cierto es que no debe ser ni fácil ni cómodo reinar en una España como esta, que precisamente no es un remanso de paz, políticamente hablando. Esto le da un plus de valía a la figura de don Felipe, que en estos 10 años habrá tenido que poner al mal tiempo buena cara en más de una ocasión. En esta década hemos visto desde pandemias a desafíos soberanistas, pasando por una decena de gobiernos y, para remate, leyes como la amnistía, que ha tenido que firmar por obligación legal. En su papel constitucional no puede negarse a sancionar una ley que haya sido aprobada por el Congreso. Hoy es un día para hacer muchos balances y enseguida vamos a estar allí, de nuevo, en el Palacio Real, donde enseguida va a comenzar también un almuerzo con representantes de las instituciones del Estado. Pero decíamos que en 10 años hemos vivido muchas cosas. Por ejemplo, una de las sentencias con más peso político de la democracia española, la del caso de los ERE, una red de corrupción en la Junta de Andalucía que desvió sistemáticamente cientos de millones de euros, dinero público que iba destinado a políticas de empleo. Por este caso fueron condenados dos expresidentes de la Junta, como José Antonio Griñán y Manuel Chávez. También hubo otros 17 altos cargos condenados, entre ellos la exconsejera andaluza y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Le cayeron 9 años de inhabilitación por prevaricación. Te cuento esto porque hoy el Tribunal Constitucional ha anulado esa condena. Este fallo obliga a la Audiencia de Sevilla a redactar una nueva sentencia en la que se rebaje sustancialmente la pena a Magdalena Álvarez. Más allá de este nombre, lo importante es el precedente que se crea con este fallo, porque va a ser clave para resolver los otros 10 recursos pendientes de condenados también por este mismo caso, el de los ERE. Abre la puerta a aplicar el mismo criterio y rebajar sustancialmente las penas de prevaricación, por ejemplo, a Manuel Chávez o José Antonio Griñán. Como ocurre en tantos fallos del Constitucional, aquí no se puede disipar el cariz político de la decisión. 7 votos de la mayoría progresista a favor de anular la condena y 4 en contra de la minoría conservadora. No parece casualidad, y probablemente no lo sea, que justo además este pasado fin de semana Pedro Sánchez sacara a relucir la valía política de Magdalena Álvarez. Posiblemente ya sabía por dónde podía fallar el Tribunal Constitucional. Vamos, que podía ser perfectamente un secreto a voces. Están pasando otros asuntos destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues comenzamos, Pilar, con una última hora que nos llega desde los Países Bajos. La policía ha detenido al presunto autor material de los disparos contra Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en Madrid. Sobre él recaía una orden de detención internacional. Enseguida damos más datos. Como también estamos pendientes a esta hora de Bruselas. Ha perdonado a España el expediente que le iba a abrir por superar el déficit fijado en ese umbral del 3%. Enseguida contamos aquí en Mediodía COPE el porqué de esta medida, ya que hemos superado nada más y nada menos que ese tope en 6 décimas. 2 datos que nos deja el terrible drama de la inmigración. En Italia, la Guardia Costera sigue buscando a 66 migrantes desaparecidos en el último naufragio de un velero. Entre tanto, en Reino Unido, otras 882 personas han cruzado en un solo día el Canal de la Mancha, la cifra más alta en un único día en lo que llevamos de año. Precisamente, en la Audiencia General del Papa se ha referido a la celebración esta mañana de la Jornada Mundial del Refugiado para recordar que todos estamos llamados a acoger, a promover, a acompañar y a integrar a quienes llaman a nuestras puertas. Además, los estados deben trabajar, ha dicho su santidad, para garantizar condiciones humanas y facilitar los proyectos de integración de las personas que son forzadas a huir de sus casas en busca de paz y de seguridad. Y a las 5:30 de esta tarde tiene lugar en la Catedral de Santiago de Compostela la inauguración de la nueva exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro de las edades del hombre, que comparte sede con Villafranca del Bierzo. Asisten los presidentes de Galicia y Castilla y León y los arzobispos de Santiago y Burgos.
Gracias, Sofía. Y España viaja esta tarde para afrontar su segundo partido de la Eurocopa frente a Italia. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La selección que firmó un debut brillante al imponerse por 3-0 a Croacia apura ya las horas para su duelo de mañana ante la selección transalpina. Enviada especial de la cadena COPE Alemania, Elena Condis.
A ojos de nuestro rival, a ojos de Italia, España llega como favorita a este duelo. Laporta ha completado hoy su segundo entrenamiento con el grupo, aunque no se le espera tampoco de titular. Viajan por la tarde a Gelsenkirchen, un vuelo desde Stuttgart hasta Düsseldorf y después autobús media hora por carretera. Luis de la Fuente y Fabián darán rueda de prensa a las 8:30. El partido mañana contará con la presencia del rey Felipe VI en el palco y con más de 11.000 españoles en las gradas, más o menos el mismo número que en el debut frente a Croacia.
Gracias, Elena. Hoy empieza la segunda jornada en esta fase de grupos de la Eurocopa. A las 3 entra en acción el grupo de España con el Croacia-Albania y después turno para el grupo A con el Alemania-Hungría de las 6 y el Escocia-Suiza de las 9. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 3. Además, dos de mercado en nuestra liga. Gorosabel llega al Athletic de Bilbao libre tras acabar contrato en el Alavés y Juanpe renueva por el Girona. Y nos acaban de contar también que Cilesen firma por Las Palmas. Y fuera del fútbol, la noticia de la mañana se acaba de producir y es el anuncio de la retirada de Sergio "El Chacho" Rodríguez. El propio jugador lo ha hecho público en sus redes en un comunicado en el que explica que siempre soñó retirarse estando bien y ganando y que la vida le ha ofrecido este regalo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
La 1:07 de la tarde en Herrera en COPE más Sevilla. Estamos en Carmona, concretamente desde la casa Palacio de los Briones, que es la sede permanente de la Universidad de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide. Y miren, la radio es no solo es directa, sino que además es pues cosa que pasa, cosa que se la contamos. Y yo que lo tengo aquí a mi lado, pues el rector acaba de recibir una noticia importantísima y fantástica que ahora mismo pues se tiene que ir a preparar su nota de prensa, su cosa, que después lo dirá y todo eso. Pero le he atracado. Yo que soy muy propia para estas cosas y me gusta atracar, le he dicho, no, rector, nos tienes que contar antes. A nosotros nos lo tienes que contar antes. Así que, noticia de última hora.
Así es. Y encantado, por supuesto, de informar aquí y en primicia, ¿no?
Gracias.
Dentro de la COPE. Bueno, pues sí, pues desde hace un año aproximadamente está en vigor una nueva ley de universidades, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que implica una inversión muy importante para rejuvenecer las plantillas universitarias. Para que la gente nos comprenda, cada vez la tasa de jubilaciones crece y crece más en las universidades y, por lo tanto, es necesario que entre gente joven, pero claro, que entre gente joven con buenos contratos y con buena situación que les permita realmente evolucionar, ¿no?
Claro.
Y en este sentido, el problema que hay es fundamentalmente un problema económico. Pues bien, acaba de aprobarse en la Conferencia General de Política Universitaria en Madrid, pues un acuerdo en virtud del cual van a venir para Andalucía un total de 774 plazas de ayudante doctor. Estamos hablando de una inversión millonaria. Estos son muchos millones de euros que van a ser fundamentales para, como digo, rejuvenecer, actualizar y, sobre todo, desprecarizar a las plantillas de todas las universidades andaluzas. Es una noticia excelente. Digamos que nosotros, con nuestros presupuestos, pues no podríamos abordar una transformación tan importante de las plantillas y lo vamos a hacer gracias a este acuerdo. Y permíteme brevemente agradecer o poner en valor, sobre todo, por un lado, la cooperación de las distintas administraciones, porque esto es fundamental, esto es un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero también agradecer en antena a nuestro consejero de Universidad, Investigación e Innovación, que me consta que ha trabajado muchísimo con el Ministerio y con otras comunidades autónomas para que se alcance este acuerdo. Por lo tanto, es una excelente noticia en primer lugar para las universidades, en segundo lugar, y yo diría que sobre todo también para los jóvenes, claro, investigadores que quieren hacer carrera en la universidad, uh-huh, que son el futuro de la universidad y que ahora van a tener una puerta de entrada.
Por último, y ya brevemente, que se tiene que ir y yo tengo que seguir entrevistando a más invitados, todo aquel que se quiera matricular y que todavía no se haya matriculado, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, lo que tiene que hacer es acceder a nuestra página web de los cursos de verano del año 2024. Ahí está expuesta toda la información de todos los cursos semana a semana. Uh-huh. Le basta con pinchar en cada uno de estos cursos y ahí verá, bueno, pues si hay todavía plazas libres, que por supuesto que todavía quedan, uh-huh, y hacer pues simplemente ya la matrícula para los cursos. Obviamente los cursos que se están celebrando ya imposible, por lo tanto tiene que mirar ya para los cursos de la semana siguiente, la otra,
claro,
y de esa manera, uh-huh, hacerlo. Y por supuesto invitar a toda la audiencia a todos estos cursos tan interesantísimos que estoy seguro que a muchos de ellos, a muchos de ellas les van a interesar y por lo tanto que se animen a venir aquí a esta excelente, uh-huh, sede que tenemos en Carmona, ¿verdad?, para pues estar con unos días de formación, de debate y de reflexión.
Y para pasárselo bien, porque aquí se lo pasa.
Exactamente, también para eso.
Pues Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, gracias. Ya se puede levantar, ya le damos permiso.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra amabilidad y cortesía. Muchísimas gracias.
Y otro que se me va también es el jefe de protocolo, Javier, tú también te tienes que ir. Sí. Pues oye, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias en primer lugar a la Universidad Pablo de Olavide, a la que tanto cariño le tengo y que tanto me une hace 16 años y sobre todo a esta casa de Carmona, a su director, a, uh-huh, Paco Hidalgo, buen amigo. Y bueno, continuamos porque la agenda institucional está,
sí, sí, hasta arriba. Mío, no paras, ala, que te estará esperando algún ministro o algo, seguramente.
No, tanto no. Eso para el rector.
Gracias también, Francisco Javier, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues voy a seguir saludando a más invitados porque está con nosotros la compañera Nerea Riesco, que es periodista y escritora y además directora del curso Construyendo Mundos, cómo crear una novela. ¿Qué tal, Nerea? Bienvenida.
Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Pues yo también estoy muy encantada y ¿sabes por qué? Uy, por Dios, que me voy a cargar la mesa. ¿Sabes por qué? Porque decía antes, yo que soy una plumilla, que me gusta mucho escribir, que tengo escritos por todas partes de mi casa y todo eso, pero luego me cuesta dar forma a esto, ¿no? Entonces, algún día, mis amigos de todas maneras me dicen, tienes que escribir una novela con todas las experiencias que has tenido. Y entonces yo le he dicho que cuando me muera, porque sí, o sea, la tendré que escribir, pero no se puede publicar hasta que no me muera. Porque,
por las cosas que vas a contar.
Claro, efectivamente, ¿no? Por aquellas vivencias que se tienen y que entonces es mejor que sean tus herederos los que lidien con lo que hay, ¿no? Pero contigo sí que queremos preguntarte, pues, ¿cómo, si nos gusta escribir, qué tenemos que hacer para decir, bueno, yo quiero escribir, yo quiero contar mi historia o yo quiero contar una historia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Fíjate que cuando planeamos el presentar este proyecto de creación de novela en los cursos de verano de Carmona, el germen de todo ello era dar una formación reglada al escritor, porque es verdad que hay una idea como muy romántica de que viene una musa, te susurra al oído la novela, tú te pones a escribir y en una tarde, además en las películas sale mucha esa imagen, ¿no? El escritor tiene que entregar la novela la semana siguiente al editor y la escribe en una tarde y demás.
Seguro.
Entonces, hay una idea muy romántica respecto a esto, pero hay mucho trabajo detrás de la labor, sobre todo de un novelista, porque es verdad que un poema o un relato quizá lo podemos escribir en una tarde en un momento muy, muy grande de inspiración, pero la realidad es que una novela exige bastante tiempo de dedicación, un compromiso grande y además una cierta formación. De todas estas ramas artísticas siempre parece que la novela tiene que surgir por sí misma y me parece interesante que se empiece a plantear seriamente una formación para los escritores, que haya una formación reglada que además también profesionalizará la labor del escritor y bueno, y cuando un chico o una chica le diga en casa, mamá, quiero ser escritor o papá, quiero ser escritor o escritora, no haya esa idea de, no, estudia algo más serio y esto hazlo en tu tiempo libre, ¿no? Claro. Sacarlo del mundo del hobby y empezar a profesionalizarlo. Y es un poco el leitmotiv de este curso que estamos impartiendo aquí en Carmona.
Y claro, tengo que preguntar también quién ha venido al curso.
Pues teníamos un abanico amplio de posibilidades de los alumnos que podían acercarse al curso. En un principio no teníamos cerrado que fuera gente que tuviera una novela o que estuviera pensando en escribir una novela, sino que estuvieran muy abiertos solamente incluso para gente que tuviera la curiosidad o incluso gente que ya tuviera una novela terminada y pensar en hacer esa reescritura y ver si iba respirando bien lo que tenía ya hecho. Y nos hemos encontrado con un perfil bastante amplio, compañeros periodistas, nos hemos encontrado con gente que tiene la idea de una novela y que además viene porque está formándose universitariamente y hay créditos, que también es interesante lo de los cursos,
es verdad,
por esa parte de los créditos que pueden obtener. Y luego pues nos hemos encontrado con gente que son bibliotecarios, que han venido por el simple curiosidad de cómo se conforma una novela, por simple intriga de saber cómo trabajarla, y se ha creado un grupo muy interesante de gente con inquietudes comunes que a lo mejor, bueno, pues no te las encuentras habitualmente, pero sí te las encuentras en lugares como este.
Lo que está claro es que antes de empezar una novela uno tiene que tener un borrador. Eso es lo primero, ¿no? Es el primer paso.
Sí, nosotros hemos planteado el curso desde el punto de vista de ir avanzando desde la idea germinal que produce esa chispa que dices, bueno, de todo lo que me pasa en la vida, como comentabas, bueno, ahí tengo un montón de ingredientes con los que puedo construir la novela, ¿cómo lo empiezo a contar? Desde esa idea germinal que dices, ah, pues esto da para una novela, a cómo empiezas a colocar la información o cómo empiezas a darle, hoy que es el último día del curso, cómo le das ese toque final, como un amigo mío escritor que se llamaba Félix J. Palma, que dice, cómo rizas las frases, ¿no? ¿Cómo haces al final que la historia no solamente sea atractiva por la historia que cuentas, sino por cómo te la estoy contando?
Eso,
¿no?
Es que es importantísimo.
Sí, totalmente,
sin duda,
totalmente.
¿No? También quiero saludar a Rocío. Rocío, he apuntado mal tu apellido, es Anglada, ¿no?
Anglada.
Eso es. Rocío Anglada, que es arqueóloga municipal, es la directora del curso Paredes que Hablan, la relación de arquitectura y arqueología en la conservación y conocimiento de los cascos históricos. Carmona tiene un patrimonio arqueológico impresionante. Aquí han vivido gente, pues nos encontramos restos árabes, nos encontramos restos romanos, nos encontramos de todo. Ustedes nos aburren, ¿verdad?
No, aquí no tenemos oportunidad de aburrirnos, para nada. Es que además tenemos que extender mucho esa cronología que tú has mencionado, hay que extenderla mucho más, porque tenemos desde prehistoria hasta edad contemporánea. Hoy en día se trabaja también la edad contemporánea con método arqueológico. De ahí viene el curso que hemos planteado un compañero arquitecto del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, Alfaro García y yo.
Sí. Ayer decía yo que estábamos hablando con tu compañero, con Juan Manuel, de ese vino que se había descubierto en el año 2019. No te vaya que estamos hablando también de vino. De ese vino que se había descubierto en el año 19, que ha tenido además unos estudios tremendos desde esa época. Es un hallazgo que para un arqueólogo, para alguien que se dedica a esto, vino líquido de 2000 años, tiene que ser una verdadera gozada, ¿no?
Bueno, la vida de un arqueólogo tiene muchos momentos muy gratificantes porque das casualmente con algo que es singular. Pero tenemos muchos momentos muy cotidianos donde vamos acumulando información en excavaciones que no son espectaculares, pero es la información que nos permite reconstruir el proceso histórico de la ciudad. Es decir, incluso cuando no encontramos nada, tenemos que estar muy contentos. Y yo aquí, mi previsión es que aquí, en este sitio donde estamos, la sede de la Pablo de Olavide, haya restos de época romana, haya restos domésticos de época romana. Si yo excavo y no encuentro esos restos, esa ausencia de información la tengo que explicar. Y tanto esa ausencia como los grandes hallazgos colaboran en la reconstrucción del proceso histórico de la ciudad. En arqueología, por puro principio científico, no existe nunca información repetitiva. Siempre es información recurrente, que es la que nos permite establecer patrones de comportamiento y, en consecuencia, ir subiendo de escala. O sea, de la microescala de la pequeña, como nosotros le llamamos, cuadrícula, a la escala media de una ciudad, y de ahí pues pasamos a regiones y al final la labor de un arqueólogo es formar parte, es aportar datos para la reconstrucción de la historia de la humanidad, ¿no?
¿Cuánto hablan las paredes?
Mucho. Es que estamos muy acostumbrados a ver a los arqueólogos metidos en un agujero, eso, por decirlo de una manera un poquito grosera,
así,
¿no?
Es así.
Pero es que nosotros tenemos capacidad para aplicar el mismo método en las estructuras emergentes, es decir, las estructuras que están construidas. Esta casa tiene, de hecho, una lectura arqueológica detrás. Cuando se hicieron obras para irla adaptando a sede de la Olavide, se fueron desnudando las paredes, se fueron picando las paredes y estuvimos aquí viendo qué estaba pasando. O sea, la labor más básica de un arqueólogo es establecer una secuencia. O sea, si yo hago una cuadrícula en el suelo, yo tengo que ver qué ha sido antes y qué ha sido después. Yo me encuentro una capa de tierra que cubre un muro, para construir el muro rompen un pavimento previo y yo a eso luego le tengo que poner un nombre y un apellido, que es una fecha, es decir, la capa es el abandono de una casa romana, la casa romana rompe una casa turdetana y debajo de la casa turdetana había un silo de época de la edad del cobre. Pues en las paredes pasa lo mismo, lo que pasa, aplicamos el mismo método, solo que nos encontramos muros que se recrecen, ventanas que se ciegan, nuevas ventanas que se abren, puertas que se abren en sitios distintos. Entonces yo tengo que establecer el proceso histórico de esa casa. Y eso en una ciudad como Carmona, que tiene una arquitectura popular del siglo XVI en pie, uh-huh, es fundamental para proteger esa arquitectura.
Claro, iba a decir, la protección tiene que ser fundamental porque ustedes tienen un patrimonio arquitectónico increíble y me imagino que se estará trabajando no solo en lo que es descubrir, sino también en lo que es conservar.
Pero para conservar hay que investigar. Y investigar es lo que nos permite valorar.
Claro.
Y a partir de esa valoración es como establecemos las protecciones. Uh-huh. O sea, la conservación necesita del proceso de investigación previamente.
A Manuela quiero yo preguntarle, porque claro, Manuela sabe lo del vino de 2000 años. Tú te has enterado, ¿no, Manuela?
Claro, claro, lo he probado incluso. Mentira. mentira. Es broma.
Es una barbaridad. Pero ¿cómo es posible, y la pregunta es a las dos, cómo es posible que se pueda conservar aquello que fue vino durante 2000 años? Primero, que la arqueóloga que me diga cómo es posible. No ha tenido que entrar ni una capa, o sea, claro, ni una mota, nada de aire, ¿no?
Las tumbas romanas de la necrópolis son cámaras subterráneas que una vez que todo el grupo familiar que estaba destinado a ser enterrado en ese habitáculo finaliza, se extingue, se cierra herméticamente. Luego pueden pasar muchas cosas, o sea, a lo largo de los años ha habido muchísimos expolios, incluso en la misma época romana, pero puede darse la casualidad de que esa tumba no se localice o por alguna razón no se expolie. Entonces quedó sellada en el momento en que murió el último miembro de ese grupo familiar. No ha entrado
Nada,
porque de hecho no había capas de relleno en el interior y ha permitido que se conserve líquido. Uh-huh. Otras veces se conservan pozos que se analizan en la cerámica y pueden darte resultados, uh-huh, de reconocimiento de una sustancia, de un alimento o de lo que sea. En este caso es que se ha conservado directamente el líquido.
El líquido, efectivamente, porque ayer nos decía Juan Manuel que tras un montón de análisis se ve que ese líquido, o sea, ya se sabe que ese líquido ha sido vino. ¿Tan potente es el vino, Manuela, como para que incluso pueda conservarse durante ese tiempo?
Pues sí, porque al fin y al cabo el vino se conserva en...
¿Son conservantes?
Claro, son, uh-huh, conservantes, tiene su levadura, uh-huh, incluso tradicionalmente, hace muchísimos años, cuando se trasladaba el vino incluso a América, ¿no? O venía de América, uh-huh, de aquí, cómo iban en los barcos, ¿no? Y se ponían en la arena, en esas vasijas de pico, ¿no?
Es verdad.
Y entonces, incluso podían servir para conservar alimentos.
Claro, o sea, hasta el mismo cadáver, que la enterraron en vino para, o sea, conservarlo, que, bueno, a lo mejor, ¿no? ¿Aló?
Claro,
porque si es un conservante, vamos a ver.
Sí.
Qué muerte más dulce, buena, más buena, ¿no?
No, hombre, el hombre estaba muerto allá, pobrecito.
Pero bueno, el vino se utiliza también de forma medicinal, ¿no?
Sí,
tradicionalmente,
cierto.
Los griegos y los romanos lo usaban.
Es verdad,
para
es
medicina,
verdad.
Así que...
Pues, Rocío, Manuela, muchísimas gracias. También a Nerea, que se nos ha levantado, pero te doy las gracias, Nerea, por haber estado con nosotros. Ahora le quiero dar la bienvenida a Inmaculada Villa y a Raquel Chillón y, por supuesto, a nuestro jefe de deportes, Rafa Almansa. Ellas imparten un grado en fisioterapia en el Centro Universitario San Isidoro, que está adscrito aquí a la Universidad Pablo de Olavide, y además dirigen el curso El abordaje de la patología del dolor a través de la fisioterapia. Yo de esto puedo explicaros también y daros un curso, pero como paciente, quiero decir, como paciente, vosotras sois las expertas, ¿no? Rafa, en el mundo del deporte la figura del fisioterapeuta es fundamental.
Hombre, yo me hubiese quedado en el mundo del vino hablando.
Pero ya que... tú te has quedado en el vino, pero ahora no estamos hablando de la fisioterapia.
Yo que me estaba viendo en ese vino, quiero probarlo ese vino, porque eso tiene que ser un elixir para poder vivir más sano. Sí. Y en torno, efectivamente, todo lo que es el espectáculo del deporte no sería nada sin la mano del fisio, del doctor, que cura a los atletas y hace que puedan continuar y demás. Y es un campo tan amplio, desde la psicología. El doctor Calero ha presentado un libro ahora que se llama El médico del Betis.
Sí.
Y ahí cuenta, imagínate la cantidad de cosas, ¿no?
Ya ves.
De lo que es un activo, que es un deportista, cuando se convierte en pasivo, que está lesionado, y ahí salen las manos santas de la persona que te tiene que, primero, quitar el dolor y curarte.
Claro.
Y después apresurarte porque te están diciendo, es que yo quiero que esté, que tiene que jugar, que tiene que saltar.
Efectivamente. Yo le preguntaría a nuestras expertas si, porque estamos hablando con Rafa del mundo del deporte, de la figura necesaria del fisioterapeuta, pero ¿todos tenemos que tener un fisioterapeuta en nuestras vidas?
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo le voy a dejar con mucho cariño esta respuesta a la doctora Chillón.
Bueno, pues atención, Raquel, cuéntanos.
Pues nada, primero encantada de estar aquí esta tarde en esta 22ª edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide, con grandes expertos en comunicación y con grandes invitadas con las que compartimos mesa y cartel. Y sí, yo diría que sí, porque incluso se habla de la figura del fisioterapeuta de cabecera.
Eso es.
Es cierto que conocemos y es muy familiar en el contexto y nuestra cultura el médico de cabecera, pero también es cierto que la fisioterapia, que nos da calidad de vida, lo hace en todos los años y en todas las etapa de nuestra vida.
Desde pequeñito,
no solamente para tratar uno de los objetivos de los que vamos a hablar hoy, el dolor cuando aparezca, ¿no?, sino también de la prevención de muchísimos problemas que surgen precisamente en la primera infancia y que, de no ser así y de no atajarlos a tiempo, pues a lo mejor nos acompañan en etapa de nuestra vida más tardía o incluso hasta la vejez. Así que sí, hay que poner un fisioterapeuta en nuestras vidas para dar calidad de vida, calidad de vida a los años.
A Inmaculada le quiero preguntar qué tipo de estudiantes han venido a este curso.
Bueno, pues este curso se va a desarrollar entre los días 10 y 11 de julio. Lo tanto, tenemos todavía las inscripciones abiertas.
Tiempo para inscribirse.
Eso es. Está dirigido preferentemente al alumnado del ámbito de la salud, de la actividad física, del deporte, pero en general y como todos los cursos que están enmarcados en este proyecto, pues cualquier persona que tenga interés puede hacer uso del conocimiento que queremos compartir con todos los que tengan, no solamente desde el punto de vista clínico deportivo, sino también dándole protagonismo, como tú bien decías antes, a los pacientes.
Claro.
Que al final, sea del mundo deportivo o sea de cualquier tipo de disciplina, está invitado y es protagonista y pieza clave en esta formación.
Bueno, mi compañero me están aportando datos, pero como escriben tan mal, no me estoy enterando de nada, porque me dice aquí, Raquel es una eminencia, me pone, internacional. Ahora, ya te he entendido, Raquel es una eminencia, bueno, internacional.
No, al lado de las figuras que tengo aquí de la comunicación,
seguro que cada uno lo suyo.
Agradezco al productor en su nota.
Aquí cada uno en lo suyo.
Bueno,
pero
luchando todos los días por visibilizar la fisioterapia, que es lo que ha formado parte de mi vocación siempre, y contando con un equipo de personas alrededor tan bueno como el que tengo en el Centro Universitario San Isidoro, todo es mucho más fácil.
Uno cuando piensa, cuando tiene una dolencia que cree que tiene un hueso hecho polvo, Y al final resulta que no es el hueso, que puede ser la musculatura, que pueden ser los tendones, que pueden ser... Ahí es donde entráis vosotros, ahí es donde entra la figura del fisio. Un fisioterapeuta acaba curándote algo que tú pensabas que nunca iba a poder curarte.
Sí, y no solamente por los recursos variados que tenemos por ser expertos en gran cantidad de agentes físicos, incluido el movimiento, sino también porque tenemos la capacidad y la competencia de hacer un diagnóstico diferencial.
Claro.
Y es verdad, Mariani, que hay muchísima gente que se pasa muchos años, y si no Isma que me corrija, muchos años de su vida a veces, ya digo incluso años, buscando respuestas a sus problemas de salud, ¿no?
Sí, señora.
Y pasan la vida, ahora me opero, no me opero, ahora tomo durante tanto tiempo tal tipo de fármaco o no, que no significa que esos dos recursos no sean fantásticos, ¿eh? Sí, son dos pilares de la terapéutica extraordinarios, la cirugía y la farmacología, pero todo lo que tiene que ver con el uso de los agentes físicos, el frío, el calor, el movimiento, la electricidad, todo eso, desde el punto de vista científico, los fisioterapeutas lo somos capaces de implementarlo. Y muchas personas que a lo mejor no han encontrado salida o respuesta en otros pilares de la terapéutica, pues resulta que con unas sesiones de fisioterapia durante un tiempo, con un planteamiento de ejercicio terapéutico durante un tiempo, con una adherencia, un aprendizaje al ejercicio y al movimiento, pues también colaborando y trabajando con otros profesionales siempre en equipo, nutricionistas, dietistas, expertos en ciencia de la actividad física y el deporte, todos los especialistas médicos, encuentran respuesta también en nuestras manos, ¿no?
Bueno, pues yo ya me he pasado
30 segundos. Al abordaje del dolor, esa frase me da a mí.
Está bien, al abordaje del dolor. Pues ahora se van a quedar ustedes con más invitados y con nuestro compañero Rafael Almansa, que llega para hablarles de deportes. No te he preguntado de qué vas a hablar, pero bueno, como te vas a poner ya, pues no hace falta que me adelantes. Y a ustedes ya les esperamos mañana a partir de las 12:30 en una nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
COPE Sevilla.